Muy buenas tardes, estamos aquí en Rompiendo la Cuarta Pared, un nuevo programa con un montón de invitados. Hoy tenemos un programa especial dedicado, no sé a quién decirles. Estamos viviendo en el mundo un momento difícil y justo nuestros dos invitados están haciendo obras que tienen un poco de relación con esto: Partido Comunista, presos políticos, guerras, bueno, muertes. Así que, bueno, nuestro, digamos, homenaje también, porque hay uno de los escritores que se llama Armando Aceglio, que está publicando un libro que se llama El Largo Regreso, de Artemio Pérez, y ese libro trata justamente de la Guerra de las Malvinas. Y también tenemos la obra Julius, que supongo que se pronuncia así, de Rubén Paguna, que está basada en el libro también de un reportaje Al pie de la horca, de Julius Fusik. Así que vamos a estar hablando con Luis Gianio, que ya lo tenemos también en comunicación, ya lo estamos viendo aquí en nuestro monitor. Pero antes que todo, le voy a dar la bienvenida a Carla Rosaria Mayeli. ¿Cómo le va, Carla Rosaria?
Hola, Claudia. ¿Cómo le va, García Mesa?
Me va muy bien.
¡Ay, qué bueno!
Me va muy bien,
qué lindo,
por suerte.
Sí, ¡qué alegría!
Por suerte, sí. Mire, le había traído algo para hacer hoy, ya anunciando todo.
Domingueando.
Domingueando.
¿Cómo le va este domingo?
Con cosas lindas. Más o menos. ¿Qué quiere que le diga? Hoy es el día de los accidentes.
¿Qué? Ay, bueno, pero después de los accidentes siempre vienen cosas buenas, dicen, ¿no?
Y esperemos que sí, porque sí, la verdad que si no,
al mal tiempo, buena cara.
Eso es lo que se dice.
Sí.
Y
a las malas vibras, fush-fush.
Fush-fush, exactamente. Sí, a las malas vibras, fush-fush. Es un buen consejo para todo el mundo ese. Sí. Es a las malas vibras, que no lleguen.
Y a las caras de culito, se les pone una sonrisa.
Exactamente. O sea, cuando usted la llamen para reclamarle cosas, sí, usted debe manejar la situación con una gran sonrisa.
Ay, cuando a veces algún amigo le dice alguna cosa fea, usted piense, ay, es porque me quiere, pero en realidad hoy tiene un mal día, pobrecito.
Exactamente, así que bueno, pero mire, antes de empezar con nuestro entrevistado, sí, escuche esto, ¿eh?
Hola, quiero jugar a un juego.
¿Quién quiere jugar a un juego? Pero me da un poco de miedo, no sé qué quiere jugar.
Y bueno, mire, hoy le traje un juego que es muy fácil, no sé, de una película muy conocida que justamente se llama El Juego del Miedo, pero no vamos a hablar del Juego del Miedo.
Ah.
Solamente usé esa voz porque me pareció picaresca.
¿No? A mí me parece de terror.
Pero es picaresca para entrar en esta introducción. Y hoy le propongo un juego. Y este juego consiste en lo siguiente. Vamos a utilizar el abecedario.
Ajá, ABC.
Cada jugador, en este caso usted y yo, porque sí, vamos a participar las dos, vamos a empezar con la letra A y vamos a seguir el orden del abecedario y vamos a decir una palabra. Una okay, vez cada una.
Ok.
Si empiezo yo y digo aula, usted sigue con...
Con la siguiente, con la letra B, sería otra con A.
Es un ejemplo este, señores.
Sí, 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 sí. ¿Otra con A o una con B?
No, sigue usted el abecedario.
Ah, entendí, perfecto.
¿Está bien? Es así, tiqui, 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 tiqui.
Sí.
Ahí está.
Vamos,
de nuevo. Entonces, ahora vamos a decir acto.
Banco.
Casa.
Dedo.
Se olvidó la Che. ¿La Che del diccionario argentino está?
No, ABCD.
Bueno, yo digo Che D. La canción era ABC Che.
Pero eso era en otra época. Ahora los nenes en el colegio te dicen ABCD.
Bueno, ¿qué le tocó?
Dedo.
Dedo. Enano.
Foca.
Gato.
Hilo.
Inés.
IJ.
H-I-J. Ah, me olvidé, perdí.
Perdió.
No, perdí, porque dije la I, la J le toca a usted.
J jabón.
Kilo.
Luna.
Lluvia.
Mamá.
Nene.
Ñoño.
Todo dice ñoño, es terrible. Océano.
Pavo.
Queso.
Romántico.
Sol.
Tío.
Uva.
Vivo.
Whisky.
Xilofón.
Muy bien. Y vamos a decir Zeus para terminar. Bueno, bastante.
¿Y la griega?
Bien. ¿No la dije la griega?
No.
Yo.
Y yo, zorro. O bueno, zorra.
Como mejor prefiera. Pero ahí estamos. Bueno, esto sería como la introducción del juego.
Sí.
Hay que practicar más.
Sí. Y lo así podemos hacer otra vez porque estuvo un poco flojo.
Está bien, pero en otra oportunidad. Así que ahora le cuento esto. Empezamos rompiendo la cuarta pared de esta manera.
Terminando la semana, lo que tenés que saber del universo del arte en un solo lugar. Búscanos en redes. Rompiendo la cuatro pared. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Rompiendo la cuatro pared.
Y ahora sí, como veníamos anunciando, esta obra Julius, basada en el libro Reportaje al pie de la horca de Julius Fusik, vamos a estar hablando con Luis Gianio. ¿Cómo le va? ¿Se pronuncia así su apellido?
Hola, ¿cómo estás?
¿Cómo va?
Gianio.
Gianio, claro. Yo decía, ¿cómo se pronuncia? Pero a mí me encanta preguntarle a nuestros entrevistados, porque además, ¿cómo esto es Radio Cultura? Así todo el mundo sabe, ¿no? Y vamos aprendiendo un poquito de todo. Así totalmente. Que, bueno, ¿qué tal esta apuesta que está basada, bueno, en este libro que acabamos de nombrar, Reportaje al pie de la horca? Sí. Claro, ¿cómo fue? ¿Cómo te llega este material a vos?
Mira, buscando unipersonales para hacer, empiezo a investigar, a buscar obras y, bueno, aparece esta obra Julius, la comienzo a leer. Y a las quinta, sexta página ya sentí que era la obra que quería hacer. Y bueno, ahí me contacté con el autor, que es Rubén Pagura. Es un autor argentino, pero que ha vivido casi toda su vida en Costa Rica. Su carrera la ha hecho allá. Vive, va y viene, pero digamos, vive en Costa Rica. Me comuniqué y bueno, me ofreció darme los derechos. Así que bueno, me puse a ensayar la obra y acá estoy, ya por el quinto mes de funciones.
Claro, qué bueno. Digo, ¿no? Porque es una obra que digo, bastante bélica, diría yo, pero ese es fuerte, me parece, por la temática que trata la obra. Y además claro, es bueno, Julius es un escritor y periodista que es checoslovaco y él, bueno, la historia, no sé si querés contarla vos, más o menos, porque seguramente para componer a este personaje te has tenido que, obviamente, aparte de leer la obra, y tal vez buscar, ¿no?, como más datos sobre esta persona.
Sí, bueno, fue un luchador de la resistencia en la época del nazismo, uh-huh, en Checoslovaquia. Él pertenecía también al Partido Comunista de ese país, aparte de ser periodista, crítico literario, fue actor también en un momento. Bueno, de una manera muy sin querer es atrapado, sin saber que es Julius Fusik, por los nazis. Uh-huh. Cuando lo atrapan, descubren que es él. Bueno, y empiezan a intentar sobornarlo de todas las maneras posibles para que delate compañeros. Jamás lo hizo, sufrió muchas torturas, todo tipo de vejámenes en la cárcel, pero fue un tipo que jamás transó, hasta que, bueno, finalmente los nazis lo matan, ¿no? Uh-huh. Esa es la historia de él. Claro. Ahora, en la cárcel, él, uh-huh, cuando está en la cárcel, hay un infiltrado, que es Koninsky, un guardia, uh-huh, que le ofrece, dándole papelitos y un lápiz, que él escriba todo lo que acontece ahí adentro. Cuando él muere, la esposa, que sobrevive a los campos de concentración, recopila todos estos papelitos y lo publica en un libro que se llamó Reportaje al pie de la horca.
Uh-huh. Claro. Y es la señora que también, ella estuvo detenida en un campo de concentración, logró, claro, escaparse. Sí. O sobrevivió, digamos, no escapar.
Sobrevivió, claro.
Y bueno, tomó todos estos escritos que él tenía y bueno, y por eso salió, digamos, este libro. Ahora, qué difícil, digo, ¿no?, a través de esos papelitos, porque imagino, sí, el tamaño de... O sea, porque escribían lo que podían alcanzar,
lo que
no
daban,
es que le daban, sí, claro.
Sí, lo que le pasaban.
Claro,
era
papel de cigarrillo, claro. O sea, digo, el tamaño, ¿no? Cómo hacía para escribir y después para poder, digamos, en esa recopilación, escribir esta obra maestra, digamos.
Totalmente, sí, increíble, realmente increíble. Pero vos, la obra, cuando aparecen textos de él, son de una belleza impresionante esos textos. Cómo escribía este hombre era realmente maravilloso, ¿no? Era, uh-huh, realmente maravilloso.
Uh-huh. Ahí está eso. Bien, y
Sabes que mientras te escuchaba, ¿no? Sí. Hola, ¿cómo estás? Te habla Carla en este momento.
Hola, ¿cómo estás?
Bien. Yo estuve en República Checa. Sí. Y bueno, muchos de los city tours que vos haces estando ahí, casi todos, te hablan sobre toda esta temática, ¿no? Sí. Y la verdad, estando en un lugar como este, yo cada historia que escuchaba es una historia muy dura, ¿no? Yo estuve también en invierno y es como más fuerte todo y todo esto se ve. Y me imagino que a vos haber estudiado todo esto para trabajar en este espectáculo también habrá sido muy fuerte, ¿no? Las cosas que habrás investigado.
Sí, por supuesto. Aparte, yo también tuve la suerte hace un par de años atrás de ir a Praga, conocer Praga, y bueno, en algún punto me sirvió mucho para la obra, porque se habla tanto de Praga que tengo las imágenes de esa ciudad, que eso para mí fue muy importante. Y sí. Después sí, obviamente, todo lo que fui investigando es duro, pero la obra está contada de una manera también que no cae en una cosa de densidad. Tiene como algunos momentos de, hasta te diría, de pequeños humor, pequeñas cosas de humor que tiene la obra también, ¿no? Para que no caer, yo tampoco quise caer en una cosa oscura y densa, sino contarla así, con lo que tiene que tener, pero nunca recargarlo, ¿no entendés? Uh-huh. No recargarlo con más tintas de eso.
Claro.
Bueno, yo compongo la obra, hago 12 personajes diferentes durante
Eso había leído. Sí. ¿Cómo haces para componer 12 personajes diferentes? Y contarnos un poco de más o menos de alguno de esos personajes.
Bueno, ¿cómo fue? Muy difícil, porque imagínate, a veces estaba haciendo uno y sentía que la voz era parecida al otro, sí, y que el gesto que hacía con la mano se tenía que ver con otro. Entonces, bueno, fue como primero trabajar mucho a los personajes por separado, buscarle cada uno su forma de hablar, su forma de moverse, qué cosas iba a hacer con las manos, para no repetir, ¿no? Y una vez que lo tuve más o menos armado, lo empecé a meter en la obra. Y bueno, después ensayar, que fue mucho tiempo, y bueno, hasta que logré lo que quería. Los personajes que hago, bueno, desde Julius, hago un comisario que es el que lo lleva preso a Julius, hago de la mujer de Julius, hago de unos amigos que tenían que se reunían en la casa de él, que era una señora, otro señor, Merí, que es un compañero que después delata cosas, el padrecito, que es un preso que lo ayudó mucho estando en la cárcel, Kolinsky, que es este guardia, en fin, hay un montón de personajes. Después hago unos personajes que son otros guardias de policía, sí, en fin. Después hago Lida, que es una compañera de Julius que lo ayuda también mucho, o sea, bueno, son un montón.
Son un montón de personajes, sí, pero la pregunta que me surge en esto, con tantos personajes, cambios de vestuario. Nosotros por no pudimos ir a verla todavía, entonces claro. Por eso tenemos esta...
No hay cambio de vestuario, nada. Yo lo único que uso en toda la obra es una silla y una pequeña tela blanca que está colgada en el fondo del escenario. Eso es todo lo que hay y nada más. Ni siquiera sonido hay porque el sonido lo hago yo.
Y el cambio de voces que decías, ¿no? Con cada personaje, sí, que obviamente tiene que ser, me imagino, distinto. Pero
sí, obvio.
¿Está en un tono, cómo decirlo, argentino o imitas la tonada de europea, digamos?
No, ni una ni la otra. Una cosa más, más neutra sería la cuestión. Sí, sin caer en el che, no, obviamente que no hablo del che, ni tampoco hablo del tono europeo, sino le doy como una cosa más neutra. Obviamente que hay algunos personajes como el comisario que le doy un tono más, para así decirlo, con una onda más checoslovaca, pero hasta ahí, después no, después todo muy neutro, pero con diferentes tipos de voces, ¿no?
Claro. Qué bueno. ¿Y cuánto tiempo de ensayo tuviste para componer todo
esto? Y bueno, yo lo hice de a poco esto, porque lo fui haciendo de a poco, no todo, digamos, si yo pongo el tiempo real, habré estado 3-4 meses ensayando la obra, más o menos. Pasa que a mí me llevó más tiempo, porque lo iba haciendo, yo también trabajo como actor en otras cosas, entonces paraba. Aparte, cuando estaba ensayando la obra, los teatros estaban cerrados, entonces decía, bueno, esto va a ser para más adelante, lo iba haciendo de a poco la obra, ¿entendés? En realidad tardé como 7-8 meses en ensayarla, pero de tiempo real habrán sido 3-4 meses, ¿no? Si uno junta el tiempo de ensayo, más o menos eso.
Claro, qué bueno. Sí. Y bueno, aparte vos también la dirigís a la obra.
Claro, porque lo que yo hice, lo que me pidió Pagura, fue que de alguna manera quería que me basara en la versión original que él hizo en el año 2009 de la obra. Entonces yo, charlando con él, dije, mirá, yo no te puedo hacer una fotocopia de la obra porque si no pierde mi personalidad lo que yo quiero hacer. Me dijo, no, de ninguna manera. Lo que yo no quiero es que hagas una cosa totalmente diferente, sino que sigas como una línea de lo que yo hice. Entonces dije, bueno, eso no hay problema. Entonces me mandó un video y entre el video más lo que yo iba filmándome yo, fui armando la obra y me la fui dirigiendo.
Ajá, qué bien, qué bueno, qué difícil, ¿no? Sí. Estar de un lado y del otro.
Sí,
para componer encima tantos personajes.
Sí, no,
¿Había
no,
alguien
por
que te
supuesto.
ayudó, que chequeaba con vos, digamos? O sea, ¿le consultaste a alguien para ver si daban el tono, digamos, por decirlo de alguna
No,
manera, de los
mira,
personajes o no?
lo único que hice fue un ensayo general para mostrarle la obra a los chicos de Belisario, que siempre ellos ven los espectáculos para decir si quieren que venga. Entonces ahí la mostré por primera vez y bueno, a ellos les gustó mucho. Cuando todavía no estaba terminada del todo la obra, me dijo, sí, está buenísima. Nos encanta lo que estás haciendo, así que queremos que vengas a la sala. Yo ahí sentí que la obra iba por buen camino. Yo ya lo sentía igual, viste, uno intuye estas cosas como actor, cuando la está pifiando, cuando más o menos va. Pero bueno, ahí fue como la primera vez que la mostré y dije, bueno, adelante entonces.
Claro, no, ni hablar. Qué bueno, qué bueno eso. Que porque aparte están, bueno, en el Belisario, que es una hermosa
Ah,
sala
sí,
de teatro en
totalmente.
Corrientes 1624, están los domingos, o sea, en un ratito, digamos,
Ahora
estás
sí, a
ahora
las
ya a las
19
19
horas.
horas estás en función, así que ya estás preparado, o llegaste para hablar con nosotros y ahora
No,
te vas a preparar.
ahora llegué para hablar y ahora termino con ustedes y ya me voy a
Y te
cambiar
vas a
y
cambiar
preparar.
a
Sí.
prepararse.
A preparar todo.
¿Y te pones muy muy nervioso o ya o perdiste un poco ya los nervios con los años o los mantenés?
Siempre un poquito de nervios hay, es necesario, si no sería raro que un actor no tenga un poco de nervios. Obviamente que no es lo del comienzo de hace muchos años atrás, que era más taquicardia, pero bueno, ahora siempre un nervio hay, viste, antes de salir a función, siempre. Pero un nervio lindo, que
Y
es
más
como,
estando solo,
¿viste?
me imagino, porque no quizás no tenés la
Claro,
contención de
o
un compañero o
sea,
compañera.
claro, encima solo y una obra donde no puedo parar un minuto, o sea, no puedo ni salir un segundo a tomar agua, porque es 1 hora y cuarto que no paro.
Claro.
¿Qué te iba a decir? ¿Cuántos elementos escenográficos manejas?
Solo una silla y una tela blanca que se usa como fondo del escenario, porque hay dos momentos de la obra que hay como una imagen chinesca que se proyecta sobre esa pantalla.
Ah,
Eso
mirá
es
qué
todo lo
lindo.
que hay, nada más que
Mirá.
eso, una silla marrón de madera y nada más.
Bien, y el diseño de luces, ¿también
Eso me
sería
lo
tuya
hizo.
o...?
No, el diseño de eso me lo hizo Fernando Raíces, que es un iluminador muy copado, muy bueno, que me armó realmente una puesta de luces muy linda que acompaña toda esta historia, que es lo que ayuda a terminar de cerrar la historia, ¿no? Ya el que no hay otros elementos ni sonido, es como era muy importante el tema de la luz, y está muy bien logrado eso, sí.
Bien,
Por
o
lo
sea
menos la
que...
gente siempre lo pone como algo muy bueno cuando vienen a ver la obra.
Claro, sí, obviamente, seguramente debe, digamos, ambientar cada uno de esos momentos.
Claro. Porque la obra pasa por millones de lados, estamos por las calles de Praga, la cárcel de casas, el puente, dentro de un auto, o sea, pasa por muchos lados la obra.
Claro, pero me surge la duda es, vos obviamente igualmente te movés por el espacio, o sea, la silla es un
Sí,
elemento más,
la
pero...
silla la voy cambiando de lugar y va haciendo distintas cosas. De
Ah,
repente es un
perfecto.
auto, de repente es un catre, de repente es la mesa de una casa. O sea, va tomando distintas formas la silla. Y uso todo el espacio escénico, claro, me voy moviendo por todos lados.
De nada, qué bueno, porque si no, qué difícil sería. Vos sabés que acá, un chimento que te paso,
Sí.
acá nuestro operador me dice, me pasa un papelito diciendo que su padre era
Sí.
checo.
Ah, mirá.
Así
Qué
que,
bárbaro.
sí, así que bueno, algo que quieras comentar, Norberto, eso. Ahí está,
Ya
¿no?
ahora en el corte le vamos a preguntar a
Claro,
ver
vamos
si
a
la
preguntar.
anduvo por República. Ahí. Bien.
Qué bueno.
¿Qué te iba a decir? Bueno, la obra, contame un poco más sobre esto. ¿Es la primera vez que la haces a la obra? ¿Es la primera
Sí.
temporada? ¿Sería?
Claro, empecé en noviembre del año pasado, o sea, estaremos ya entrando a la segunda. Empecé en el principio de noviembre y ahora estamos en la segunda temporada de la obra, sí.
Ah, un
Que sigue,
montón.
sí, bastante, sí.
¿Y tenés así como intenciones de hacer gira con la obra? ¿Ya tenés
Y
algo planteado, bosquejado?
no, mira, estoy obviamente ahora empezando a mandar un poco las carpetas a los festivales, pues una obra realmente que se puede mover para cualquier lado, pues muy fácil de llevar, con contactos también para el interior del país, a ver si la puedo llevar, y bueno, y ver si después se puede hacer algo afuera, en España también vino una persona a verla hace poco, un productor que vive allá, también que le gustó mucho, así que bueno, tirando puntas también para el futuro poder moverla, que también es la idea mía con esta obra, la pensé también por eso, tan fácil de trasladarse que se puede hacer en cualquier lado.
Claro, sí, sin ni hablar, sí, porque no tienen tanta, o sea, no tienen mucha
Claro.
escenografía y
¿Sos
bueno,
vos
sos
sola?
vos, bueno, el operador de luces o sí, la persona que te acompaña en
Sí.
eso y alguna otra persona más
Nada más,
que
sí.
esté con vos. ¿Maquillaje y eso?
No, nada, nada.
Nada.
No, no, cara lavada, porque la idea es justamente poder pasar de distintos personajes con la cara lavada y componerlos con la qué expresión. Está basado en eso, no sé.
Bien. ¿Y los sonidos que vos haces? Porque
Sí.
seguramente música no es, son sonidos. Si mal no
Sonidos y
te
tengo
entendí.
música también, que la hago yo, la canto yo, sí, momentos
Ah.
de melodías que uso para momentitos de la obra que requeriría música, pero yo decidí no ponerla y que la haga el actor también. Entonces, tararé algunas pequeñas melodías del Moldavia en distintos momentos de la obra, y bueno, eso. Y después sonidos que hago, golpes de puerta, bueno, en fin, me acuerdo, hay varios soniditos que hago por ahí a lo
Ay,
largo
está
de
re
la obra.
interesante. ¿Cómo será? Me encantaría, te juro. O sea, cuando la hagas en otro horario, otro día,
Sí,
ahí
por
estamos
supuesto.
primeros
Pero
para
los
ir a verlo.
soniditos, ¿serán
Sí.
con la
Me...
boca o con algunos elementos?
No, no, todo con la boca, no, 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 no usa nada.
Ah. ¿Qué te iba a decir?
Nada,
¿Te
lo
animás
único.
a cantar después cuando puedas un pedacito de alguna de las partes de la.
¿Ahora querés que te cante un
Sí,
pedacito?
tenés ganas, dale.
Sí. Dale. La ri ra ri ra ri ra. Tari rari
Y al
Ya.
principio me sonó a la mar estaba
Estaba
serena.
tiene un aire, ¿viste?
Tiene un aire. Pero después cambió y dije, no, no, no es,
Se
no
fue cambiado,
es.
no, no es la
Parecía al principio.
verdad.
Claro, qué lindo. Igual ya con eso, con ese pedacito que cantaste, ya entras en sintonía con la obra.
Sí, bueno, sí, claro.
Claro,
Sí,
no, ni
sí, sí.
hablar, así como que te va metiendo.
Te
Aparte,
va
bueno,
llevando, ¿no?
sí, te va llevando y además, bueno, evidentemente vos tenés un timbre de voz también que invita
Muchas gracias.
a meterse en esta historia. ¿Querés contarnos o hacer la invitación para que la gente pueda sacar las entradas para ir
Sí,
a Belisario? ¿Querés hacer la
Belisa.
invitación?
Yo invito, por supuesto, que vengan cuando quieran. Está todos los domingos la obra a las 19 horas en Belisario, Corrientes 1624. Sigue todo el mes de abril también la obra en el mismo horario.
Ah, qué
Así que
bien.
pueden venir.
Qué bueno, qué lindo. Yo no tenía ese dato que en el mes de abril seguían.
Sí, sigue, sigue. Por suerte, porque está viniendo siempre gente, así que eso estimula a poder seguir, ¿no?
¿Y algo más que quieras comentar sobre la obra? ¿Cómo vas? Esto sería como una parte libre, donde lo que vos quieras decir, lo que quieras de esta obra, lo que te produce hacerla, lo que quieras.
Lo puedes decir
Y que.
cantado si
No, no, no.
querés.
No, tanto no. Cantante no soy. Entono un poquito, pero nada más. No, yo siento que es una obra que en estos momentos que el mundo está tan, tan loco y tan complicado, es un canto de esperanza en algún lugar la obra. Un personaje que luchó por sus ideales, que nunca se quebró. No sé, siento que eso es algo lindo que cuenta la obra, pese a lo duro que es la historia. Tiene como un mensaje muy, muy lindo en el fondo, ¿no? Que creo que nos viene bien a todos en estos momentos tan difíciles que estamos pasando. Eso te diría.
Muy bien, bueno, así que con esta invitación que hicimos, te vamos a despedir, Luis. Un placer
Bueno.
haberte tenido en el programa y bueno, digo, muero por ir a ver la obra. Así, claro, quiero verte
Te
ahí
prometo
en escena.
avisarte que si cambio de horario a partir de mayo, les aviso, así vienen a verla.
Claro, por
Buenísimo.
favor, sí. Así
Sí,
que
sí.
bueno, un gustazo y bueno, éxitos para hoy.
Bueno, mil gracias por haberme invitado al programa. Les agradezco infinitamente, en
No, por
serio.
favor, un placer, gracias.
Bueno, que sigan bien. Hasta pronto.
Hasta luego.
Chao.
estás contenta, que me voy desapareciendo una vez más.
¿Cómo andás? Te invito a practicar Kung Fu, Tai Chi y Qigong, donde podrás desarrollar todas las técnicas de combate, defensa personal, formas y armas tradicionales chinas. Te esperamos en nuestro espacio ubicado en Barrancas Belgrano. Encontranos en las redes sociales como Artesen Capital y al teléfono 1566 30 82 56. Te esperamos.
Hola, mi nombre es Laura y te cuento que Satia Aromas es una línea exclusiva de aromatizantes textiles y ambientales y de jabones líquidos para manos de fragancias únicas. Te cuento que es un emprendimiento de Satia Shtanga Montecastro. Puedes seguirnos en Instagram en @satia.aromi.
Porque cultura es el ser humano, descubriendo, haciendo, viviendo. Hablamos un poco más.
Y ahora sí, antes de empezar con nuestro entrevistado, que ya lo tenemos ahí, Armando Aseglio, lo estamos viendo. Él no nos ve, pero nosotros lo vemos a él. A ver, ahí está, una sonrisa esbozó. Antes de empezar con la entrevista, vamos a presentarles a esta banda porteña que se llama Julepe, y con el tema que acabamos de escuchar es Desaparecer, y es un adelanto de su próximo, estoy retrabada hoy, álbum, sí, que saldrá en el mes de abril y se llama La Tormenta. Así que los invito a que escuchen a esta banda Julepe.
Me gustó Julepe el nombre. Julepe, bueno, es una palabra que usa mi padre. ¿Qué, bueno, Julepe? ¿Qué Julepe? ¿Qué Julepe me pegué?
¿Tendrá algo que ver? Bueno, en algún momento se lo vamos a preguntar cuando estén acá en el piso.
¿Sabe que Julepe?
Sé lo que yo
es como,
sí,
qué como, miedo,
qué miedo, Julepe. Claro, obvio, sí, por eso. Sí. Así que se lo vamos a preguntar si tiene que ver con eso. Así que bueno, dicho esto, ya lo tenemos a Armando Aseglio. Ahora sí, ¿cómo le va, Armando? ¿Cómo anda?
Buenas tardes.
¿Qué dice?
Un gusto estar con ustedes.
Bueno, me alegro un montón. Bueno, contanos un poco esta historia que me pareció muy interesante. Bueno, y hoy decía, ¿no? Nuestro invitado anterior también se metió con un tema difícil, que tiene que ver justamente, bueno, en este caso vos con las Malvinas. con la guerra de Malvinas, y bueno, pero te metes con una partecita muy pequeña, ¿no?, de lo que pasaba con la gente, estas cartas que nos llegaban. Bueno, ha pasado de todo y creo que está buenísimo que traigas este tema, porque pienso personalmente que es un tema que tal vez no como argentinos no le estamos dando mucha importancia, ¿no?, a esto que ha pasado en nuestro país, y que realmente es importante que todo el mundo pueda saber, ¿no?, qué es exactamente esto que pasó, y todo eso que se anunciaba en la televisión, de que estamos ganando y un montón de cosas, ¿no?, de que se hacían colectas y un montón de cosas que nunca llegaron a destino, y bueno, todo lo que han pasado estos combatientes, y que hoy en día todavía siguen luchando por ser reconocidos y un montón de otras cuestiones que tienen que ver. Así que contame un poco, que esto nace con un informe, con un relato, algo que a vos alguien te acercó. Sí, ahí sí, está.
A mí pasó esto hace muchos años en la universidad. Yo soy sanjuanino, cursaba primer año de la Universidad de San Juan. La universidad estaba rodeada de olivares y pasó un avión fumigando, un avión amarillo que soltaba líquido de fumigación muy hediondo, y uno de los muchachos, estábamos en clase de matemática, se tiró al piso y se cubrió la cabeza. Ahí me enteré, éramos muchachos, éramos pibes, ¿entendés?
¿Qué edad tenías?
Yo tenía 19 años, uh-huh, y este pibe tenía 20. Uh-huh. O sea, yo no fui a Malvinas por un año. Yeah. Entonces, este pibe salió como mal, o sea, había otro que lo saca del aula, y después yo me entero, o sea, el profesor no sabía qué pasaba, y le dice, no, es que Sánchez ha estado en Malvinas, ha vuelto de Malvinas. Uh-huh. Entonces a mí me dio mucha curiosidad, y de a poco, o sea, me fui como ganando la confianza de este muchacho, y me contó, bueno, horrores de la guerra, lo que me contó Sánchez exactamente lo volqué en un cuento, pero sentía que tenía que agotar más el tema de Malvinas, que es un uh-huh tema altamente complejo. Uh-huh. Mi novela no es una novela histórica, dista mucho de serlo, sino uh-huh como vos dijiste, me centralizo en hechos puntuales. Uh-huh. En esto de las cartas que llevaban, me gusta mucho el género epistolar, no es la única vez que lo he tratado, uh-huh, las cartas que los muchachos le escribían para sus deudos en caso de caer en combate, que esto existió, y se centra en una batalla, que es la batalla de Monte London, que fue una de las más cruentas que hubo en Malvinas. Uh-huh. Y tomo la Odisea, porque, bueno, Artemio Pérez, en realidad Ulises, bueno, Maizón, eso se descubre en la trama y se llama Ulises, uh-huh, por Ulises, obvio, por toda la trama de la Odisea, uh-huh, y bueno, Maizón, porque es un apellido muy sanjuanino. Y, bueno, va por Patagonia entregando la carta de los compañeros caídos a los deudos. Uh-huh. Esa es la trama, digamos. Y tomo la Odisea porque me acuerdo que cuando me levanté a escribirla, porque tuve un sueño, que es el primer capítulo de la novela, me levanté y mi esposa me dijo, ¿por qué? ¿Qué estás haciendo así? Le digo, estoy escribiendo, estaba como inspirado. Y me dice, ¿y de qué es? Y le digo, es un soldado que vuelve con estrés postraumático. Y me dice, eso ya fue escrito, se llama Rambo. Y por porfiarle le dije, no, es Ulises volviendo a Ítaca. Entonces ahí, digamos, que hice clic y empecé a relatar. Bueno, está Polifemos, que es Polifemis, está la maga Chirche. Uh-huh. Están los centauros, que son excombatientes con estrés postraumático. En una época no se hablaba de eso. Referido a Malvinas, ha sucedido un fenómeno similar al que pasó con Vietnam en Estados Unidos, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene mucha, mucha tela para cortar, y es un tema que nos une y nos desune a los argentinos. Creo que más nos une que lo que nos desune. Uh-huh. Pero sentí esa necesidad de contar esa historia.
Está muy bien. Está muy bien, y creo que es necesario, y está bien esto de que decís vos, de ver esta parte de nuestra historia del país desde otro punto de vista, ¿no? O sea, que se pueda narrar desde otro lugar, ¿no? Sin tener que pasar, claro, por esta cuestión tan dificultosa, digamos.
Claro, no es historiográfica, uh-huh, la novela. Es que, queridamente, a mí las novelas históricas no me gustan, no es un género que me guste. Me gustaba cuando era más joven, sino que tiende más bien a ser arquetípica. O sea, uh-huh, es decir, me cuelgo de un arquetipo, como es la Odisea, para bajarla, viste, a una Odisea argento, si se quiere, uh-huh, y muy, muy específicamente en la guerra de Malvinas, pero es una forma, viste, de honorar a estos pibes.
Claro.
Yo conocía
No, y la pregunta que me surge hacerte es, en estas investigaciones que vos fuiste haciendo, ¿pudiste hablar con alguna de las personas? ¿Entrevistaste a alguien?
Mira, yo tuve contacto estrecho con este pibe en el 1983 hasta el 85, después me lo volví yo viví y estudié en Europa, en uh-huh. Italia concretamente, y después en una de las vueltas que tuve a San Juan, me lo encontré, estaba mejor, tenía dos hijas y fue la última vez que lo vi. Uh-huh. Y después en Italia yo iba a un comedor de una comunidad que se llamaba Sant'Egidio porque no llegaba al mes para comer. Y uno de mis amigos, que era un brasilero que tocaba la armónica en el subte de Roma, me presentó a un muchacho que se llamaba Aníbal y le decían Pichuco, supongo que por el bandoneonista. Y bueno, si tengo que ver, si tengo que evocar a Pichuco y la no sé, varias sintomatologías de él, tenía este postraumático, y también me contó una serie de historias truculentas que están volcadas. Uh-huh. O sea, con estos dos, digo, para muestra basta un botón, pero no lo digo con mucho respeto, ¿no? O sea, uh-huh. Si hablo con mucho respeto del tema de los excombatientes, pero fundamentalmente fue eso.
Está bien. ¿Estás en San Juan vos en este momento?
No, estoy en Buenos Aires. Ah. Vivo y trabajo en Buenos Aires, tengo hijos bonaerenses, mi esposa es bonaerense.
Ah, mira, tenés tonadita, tengo una amiga que es sanjuanina, sí. Claro, y viste, no pierden la tonadita a pesar de que estén...
No, vos sabés que no.
Todas mis tías son de San Juan, todas mis tías nacidas en San Juan y sí. Mi madre no pudo nacer en San Juan porque se vino el terremoto.
Claro, en ese momento,
en el 44. En el 44.
Mirá, ahí está, mirá. Yo viví en el 77.
Claro. Después. Difícil también. Otra que sí. Malvinas.
Bueno, a mí no me tocó tan fea, porque a la que le tocó feo fue a la gente de Caucete. Sí. Que fue el epicentro. Pero sí, no pierdo el acento. Uh-huh. Lore, mi esposa, me carga a veces por la pronunciación de la R y qué sé yo.
Pero yo, a mí me gusta, porque es muy suave, muy tranquilo. Siento que es más
Soy
español de verdad.
Soy un acento, pero yo en lo particular parezco tranquilo porque soy un histérico mal.
lo estás piloteando bien, no se te nota.
Sí, dice. Bueno, contame un poco. O sea, a ver, me llama la atención esto de tu currículum, que vos sos administrador de empresas y turismo, ¿o estudiaste?
No, estudié y soy profesor en la Universidad Nacional de Quilmes, en la gloriosa Universidad Nacional de Quilmes. Soy profesor, soy docente investigador, pero digamos que... La pasión por la lectura, fundamentalmente, me la inculcó una tía sanjuanina que era maestra rural y que desde muy chico me estimuló en mí esto de leer, ¿viste? De leer a los clásicos. A la tía Juana se llamaba, uh-huh. Juana Seglio. Le gustaban mucho los rusos decimonónicos. Y bueno, Kafka, Hemingway, Julio Cortázar, no le gustaba Borges. O sea, creo que había un prejuicio más hacia Borges que... Nada, le decía el ¿cómo es que le decía la tía? Bueno, el viejo gorila, el viejo garca.
Para todos aquellos que están escuchando. Bien, sí. ¿Y cómo nace la pasión por la escritura? Porque digo nada que ver una cosa con otra, si bien vos leías un montón, ¿cómo empezás a escribir?
Creo que viene, por un lado, de la escuela primaria, que nos hacían escribir, me gustaba mucho, y estimulado por esta tía que era maestra. ¿Entendés? Entonces ella seguramente que veía en mí algo, viste, que yo ni siquiera yo veía.
Claro.
Yo estaba muy como tomado por la filosofía, ¿no? Estoy hablando de muchos años atrás, estaba como alumbrado por los pensadores y qué sé yo, y la Habana, yo le decía Habana porque somos de familia italiana, Giovanna Habana, me decía, no, vos tenés que escribir, y los ídolos de mi tía Juana eran los escritores, ¿entendés? Así como hay gente que idolatra a los jugadores de fútbol, a los cantantes, que eso, bueno, los ídolos de La Habana eran los escritores, Tolstoy, Dostoyevski, Kafka, uh-huh. Entonces creo que de ella mamé eso. Mi uh-huh. vieja era muy cristiana, fundamentalista cristiana, y tenía un solo libro que era la Biblia. Uh-huh. Entonces La Habana fue como la apertura de una ventana al mundo. Uh-huh. En ese momento no había internet, no había nada, entonces solo había libros para leer.
Claro. Bien, ¿y cuál fue tu primer escrito?
Si te acordás. Hace 9 años yo tuve una... Rompí, digamos, uh-huh. con mi... Ahí está, ¿viste? Con mi, con mi primera novia, mi primer amor. Fui dejado, entonces, bueno, dije, claro, ¿viste?
Pobrecito.
Yo voy a escribir y después escribir.
Bueno, pero sirvió para algo la ruptura. Te rompieron el corazón, pero ahí empezó la escritura.
Sí, y sabes que me gustaba mucho leer a Dalmiro Sáenz en esa época. Me acuerdo que, bueno, leí Carta Abierta a mi futura exmujer y dije, wow, yo quiero escribir como este chabón. O, qué sé yo, Italo Calvino, Dino Buzzati. Leía mucho a los italianos, después los leía a los italianos en lengua original, que también es una, hay un tipo, un escritor que me rompió la cabeza, se llama Achille Campanile. Está muy poco traducido porque es muy difícil traducirlo a Campanile.
Bueno, claro, sí, igualmente que no sé si es tan conocido para nosotros o sí. No. Bueno, por ahí para los que están en el ambiente, sí.
Humberto Eco tiene dos ensayos sobre Campanile porque tiene un uso paradojal de la lengua italiana, sobre todo que es muy difícil de traducir.
Mira, para Carla, que, mira, que me estás hablando,
yo amo el italiano, bueno, estás hablando justo de dos cosas, porque de San Juan y de Italia, mi papá es italiano y mi mamá estuvo a punto de nacer en San Juan, así que tengo coincidencias con vos. Sí, sí.
Bueno, yo amo, bueno, tengo un doble vínculo con Italia, o sea, es un vínculo como amor-odio, ¿viste? Porque, bueno, escribí un libro que se llama La Madre Spaghetti Patria.
Mira, lo quiero leer entonces ese.
No está publicado, está escrito, estoy buscando editores y qué sé yo, pero tengo varias cosas escritas y es ese vínculo, ¿viste? Con Italia.
El sentirse italiano, pero sentirse argentino, ¿no? Cuando estás acá, sentirte italiano, cuando estás allá, sentirte argentino.
Sí, hubo una época que lo sentí, o sea, cuando volví, ¿viste? Yo viví 7, 9 años, ¿verdad? Cuando volví, me sentía demasiado una cosa para hacer la otra. Pero después no, con el tiempo me siento muy argento, muy, muy argento.
Bueno, yo no viví, fui solo de turista, pero las dos veces que fui sentía que está en las venas, está en la sangre, la sangre una italiana.
Una cosa es la ciudad visitada y otra cosa es la ciudad vivida, ¿me entendés? Marc Augé, hay un francés que habla mucho de eso, y yo me sentí un poco traicionado, porque bueno, quizás, viste, nosotros, las segundas generaciones de inmigrantes italianos, o sea, nietos de italianos e hijos de italianos, hemos crecido con una idealización de Italia, ¿entendés? Sí. Algo así como los afrodescendientes en Estados Unidos con la idealización de la madre África. Nosotros lo tenemos con la madre Italia, la madre Spaghetti Patria. Y cuando llegas allá te das cuenta que, bueno, Italia vivió otra historia después de la Segunda Guerra Mundial. No quieren, no pueden, no deben acordarse de que alguna vez fueron pobres, que se, un montón de cosas. Pero yo viví la discriminación teniendo ciudadanía italiana, hablando, escribiendo el italiano y nada, me dolió bastante eso. Porque sentí que eran injustos para con nuestra memoria. O sea, yo les decía a mis amigos italianos, mira, Argentina no los recibió a brazos abiertos, ustedes los recibió a piernas abiertas. Ustedes. Y ustedes no es lo mismo. O sea, no, sentía que no había sido simétrica la cosa.
Claro. Bien, nunca dijimos el nombre del título del libro, El largo regreso de Artemio Pérez. Bien, contame el diseño de tapa del libro.
Eso lo trabajé con los chicos de la editorial y bueno, sintetiza eso, ¿viste? Hay una escultura griega, no me acuerdo, o sea, no sé si es uno de estos clásicos griegos, y tiene por debajo un uniforme militar, el mapa de Malvinas, y tiene el cuerpo lleno de cartas, porque bueno, trataba de transmitir esa idea de, qué sé yo, de las cartas que se escribían con el arma. Yo leí muchas cartas de excombatientes antes de escribirlo, ¿no? De gente muerta. Y vos notabas, o sea, cartas muy visibles, y notabas entre líneas el miedo a la muerte, ¿entendés? El pavor animal a no volver a ver a los seres queridos, a las madres, a las novias, a la familia. Entonces se trató de transmitir eso.
Bien, y después hay una partecita también en esto que vos me has mandado, que quien lo ayudaba a repartir estas cartas era un camionero, que cuando tiene que entregar la última carta, le dice que lo haga también con un soldado.
Sí, mira, ahí esa es la parte, no quisiera spoilear el final por si la quieren ver, pero digamos, yo necesitaba de un personaje de transporte físico, o sea, que lo trasladara a Pérez en una época donde vos no te podías mover.
Claro.
Libertad, entonces tenía que resolver eso. Ese es el Rata Jenny, le pongo rata, viste, cada cosa es significativa. Y bueno, le dice al final, o sea, porque Pérez obviamente tiene este síndrome de estrés postraumático, vuelve con estrés postraumático y tiene lagunas de memoria, y durante la narración del texto se trato de dar con cuentagotas que tiene lagunas de memoria y que no está bien. Entonces al final le dice, mira, yo he averiguado que el único Artemio Pérez está muerto, preguntale, vamos a ir, vas a entregar la carta de este sanjuanino, que es Ulises Bonamaizón, y después vamos a ver, avisarle a tu vieja, pero con cuidado, porque para que no le pase nada. Entonces ahí se resuelve, digamos, la novela al final.
Mira, qué lindo, qué interesante. Pero
digamos que ese, el rato Jenny es una rata, claro. Literalmente, y es un personaje que me servía para llevarlo de un lado a otro, este Ulises que está como atontado por lo que acaba de vivir.
Bien, qué bueno. Así que bueno, o sea, me contabas también que tenías otro libro más. ¿Ese es el primer libro que vos escribís y publicás?
Primer libro se llamó El Escape. Y esa novela, tardé 14 años en escribirla, y es una novela hipertextual. O sea, responde a las características de una novela hipertextual, es decir, donde hay hibridación de textos, mezclas de textos, y es algo así como la novela sobre la imposibilidad de escribir una novela. Ahí estoy influido otra vez por un italiano que es Fellini, no viene de la, ay, de la sí. literatura, claro, 8.5 de Fellini, a mí me rompió la cabeza cuando la vi, a los 20 años, y vi esa película sobre la imposibilidad de filmar una película, de terminar una película. Y dije, yo ya tenía ínfulas de escritor, a los 19, 20, había decidido, viste, que quería escribir, y dije, yo voy a escribir algún día algo así. Entonces de eso va El Escape, la novela sobre la imposibilidad de escribir una novela, y me llevó mucho tiempo, porque soy muy inseguro, viste, o sea, entonces cuidé cada línea, cada frase, cada personaje, con obsesión.
Vos pensás, recién decías de tu inseguridad, que quizás tardaste estos tantos años, ¿no? Pero a mí cuando lo contabas me venía un poco a la mente la imagen de que quizás, yo no soy escritora, ¿no? Yo no escribo, pero que quizás los que escriben les puede dar como un poco de melancolía al terminar, ¿no? Un trabajo, te da como una alegría y una tristeza. Entonces quizás a veces algunos tardan en llegar al final porque no quieren terminarlo, ¿no? ¿Puede ser eso?
Sí, había un poco de eso. Y un poco también de obsesión, porque... en una época, en un país, viste, donde el canon de qué es literatura y qué no lo es, lo decide un grupo reducido de personas que en una época se le llamaba la patota cultural. Entonces vos escribís para afuera, pero tenés miedo a la crítica, sobre todo si sos un advenedizo en el mundo de la literatura, ¿entendés? Si estamos hablando, por ejemplo, no sé si la conocen, Bettina González ganó un premio Clarín, yo la admiro muchísimo a Bettina González, pero es una mina... que ha estudiado letras, que tiene formaciones en posgrados afuera, que escribe novelas excelsas y se le nota a la mina la formación que tiene. Bueno, yo no tengo formación, sí soy, viste, he sido un lector voraz. Entonces, de ahí viene la inseguridad, supongo.
Ah, bueno, no deberías tener, porque dicen que una de las cosas que para poder escribir uno tiene que leer mucho.
Muchísimo, antes de todo muchísimo. Yo me he pasado fácil 30 años. O sea, escribía, pero tenés que leer mucho, 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 mucho. Los clásicos, sobre todo, son aquellos... Bueno, si lees la novela decimonónica rusa, bueno, ahí tenés una escuela para dar y repartir. O sea, es la novela. O sea,
¿y cuántos...?
Decimonónicas rusas son las novelas.
Claro, y por ejemplo, porque viste que hay autores, escritores que... escriben y vos es que tienen como una escritura que es llevadera, o vos le podés seguir el hilo, ¿no? Y podés como entenderla de una vez. Y hay otras en las cuales tenés que darles como una segunda y hasta una tercera y más lecturas para poder profundizar en cosas que por ahí se te escaparon y que hacen que vos por ahí no comprendas la totalidad, ¿no? Del trabajo. ¿Te pasó a vos en alguno de los libros que has leído tener que releer?
Sí, sobre todo, bueno, a Borges, pero era un placer leerlo a Borges, yo no era como mi tía Juana. Me pasó, no sé si conoces al francés Isidore Ducas, que escribió Los Cantos de Maldoror.
Sí.
Bueno, o sea, yo tenía como un ritual de leer todos los años, de volver a leer Los Cantos de Maldoror, y Los Cantos de Maldoror fue uno de esos tipos de lectura, ¿no? Que leía y releía hasta que no sé cuándo fue que dejé de leer a Maldoror. Pero sí, me pasaba eso. Sobre todo ahora que me tomás así de sorpresa, Ducas. Bueno, él filmaba con un seudónimo que se llama Conde de Lautremont.
Claro. Mira.
Eso me fascinaba. Al mismo tiempo tenía, viste, la fascinación de la oscuridad de Lautremont.
Claro.
De hecho, los surrealistas, viste, lo vuelven a rescatar y lo vuelven a retomar en la André Breton y toda esa gente. Pero es exquisitamente oscuro tanto no lo.
Claro. ¿Qué te iba a decir? ¿Hiciste la presentación del libro en algún lugar? ¿Ya?
No, todavía no. Estoy con los efectos postrimeros de la pospandemia, o sea, COVID. No lo he hecho. Todavía no.
¿Y lo vas
todavía
a hacer? No a ¿Tenés ganas de hacerlo?
Sí.
¿De leer?
Tengo que tener los libros físicos. No me han mandado los físicos. Pero sí tengo ganas. Sí. Me gustaría.
Bueno, se va a dar entonces.
Sí. Ojalá.
Sí, cómo no, sí, ni hablar, sí, bueno, ve que entrevistas tenés, así que seguramente en algún momento alguien va a decirte, venía a presentar el libro a tal librería o a tal lugar, y ahí va a estar, vas a estar ahí leyendo y firmando autógrafos.
Escuchaba una de las publicidades sobre incienso y qué sé yo, también sí. En la novela, Artemio va a un lugar donde hay un swami, o sea, parte de la novela se desarrolla en la India. Yo viví un año en la India.
Mira.
Y hay un maestro que se llama Swami Sanatananda. O sea, nada, pensaba en eso.
Bueno, ¿quién te dice?
El nombre me suena un poco gracioso, perdón, pero Sanatananda, claro, me suena a Sanata.
Sí, obviamente. Mucho chanto por ahí.
Y pero
sí.
Qué lindo que viajaste tanto, India, Europa, qué bueno. Yo soy sagitariana, que me encanta tanto viajar, la verdad, hermoso lo que contás. Sí,
pero eran como intentos de fuga, ¿viste? O sea,
te entiendo completamente.
Sí.
¿Y dan resultado o no? Más o menos.
Y creo que al final, ¿viste? Yo a San Juan, para decirte, a San Juan en su época le decía Macondo. Y eran mis intentos de fuga de Macondo. Y todo cesa, ¿viste? Cuando, bueno, la conocí a mi esposa, mi actual esposa, decidimos tener una familia, hijos, me establecí. Conseguí trabajo en la UNCI, tuve mis hijos, entonces ya esos intentos de fuga cesaron.
Bueno, entonces cuando me llegue el amor, dejaré de intentar fugarme.
Si estudias turismo, ya no ves al turismo con los ojos de un turista normal, ¿entendés?
Claro.
Sos como una suerte de anatomista del turismo, entonces pierde la magia.
Claro. Sí, empezás a descubrir cosas que nada que ver, que un turista lo vas descubriendo a medida que va transitando y vos ya es como que ya lo tenés de antes.
Por eso te cité a Ullé, a Marc Ullé, porque él es un anatomista del turismo moderno y posmoderno. También hay un geógrafo que se llama Claudio Minca, que si lo lees a Minca no viajas nunca más. Pero bueno, no te lo aconsejo.
No lo digas.
A mí me gusta viajar, así que no lo voy a leer.
Se me frustra, Carla.
Sí.
Bueno, ¿querés hacer como la presentación donde la gente puede empezar a leer? Bueno, me decís que todavía no están los libros físicos, pero ¿hay alguna manera de que los...?
En la página de la editorial Tinta Libre, www.tintalibre.com.ar, lo pueden encontrar. Cuando me manden los físicos van a estar en Mercado Libre, y si me escriben a mi mail yo les mando con gusto una copia... una
autografiada.
Copia del PDF, no sé, del PDF. Claro. Email es armandoaseglio@hotmail.com.
Bien, bueno.
Con gusto lo hago porque sé que no me voy a hacer rico vendiendo libros. Mi interés es divulgarlo.
Bueno, mira, nunca se sabe. Justo, las dos a coro, mira.
Alcoyana, diría.
Así que si encima fue Alcoyana, quizás es porque sí, te vas a hacer millonario por escribir. Después invitanos mandanos un algo.
Obvio.
Unas flores, por lo menos.
Dímese, pida, dímese. Bueno, Armando, la verdad, un placer tenerte acá. Bueno, seguiríamos charlando un montón de veo que tenés un montón de bagaje de autores y escritores de todo tipo. Así que nos gustaría que, bueno, en otra oportunidad, seguir hablando y profundizando sobre algunos temas. ¿Qué te parece?
Bueno, con gusto.
Dale.
Con gusto, gracias a ustedes por darme este lugar.
No, por
gracias.
Favor, bueno, muchos éxitos y estaremos en comunicación. Dale.
Gracias.
No, chau. Por favor, besos. Chau, gracias.
I ain't got too much.
Sonando de fondo. Y con este tema de Adele nos vamos a despedir hasta el domingo que viene,
bueno,
a las 19 horas aquí en Rompiendo la Cuarta Pared por Radio Cultura 97.9. Así que Carla, ¿qué va a hacer ahora? Cuénteme, a ver.
Ahora, no sé, me voy a tomar algo, me parece, por ahí.
Bueno, se va a tomar algo por ahí. Bueno, ojo con lo que hace, lo único que le digo. Así que sí. Bueno, nos vemos el domingo que viene. Chau, chau.
Chau.